Pelas y está a cargo de por lo menos tiene una visión concreta sobre un programa que se está haciendo para evaluar la calidad educativa. Celia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? Feliz día de la radio.
Bueno, muchas gracias.
Ah, viste, me lo acaban de contar.
Exactamente. Celia, para no cometer errores, por favor, cuéntele a nuestra audiencia exactamente cuál es su cargo en la Dirección General de Escuelas.
Bueno, yo soy subdirectora de evaluación de la calidad educativa.
Ajá, perfectamente. Bueno, en ese sentido...
de la director de la Dirección de Planificación.
Bien. En ese sentido, ha sido muy importante la impronta que le ha dado el Gobierno Nacional a esta circunstancia. A propósito de que veníamos un poco retrasados en esta, o por lo menos en la gestión anterior, no se le dio el foco de importancia que tuvo en el gobierno de Macri la cuestión de la evaluación en la calidad educativa. Se ha trabajado, se han hecho exámenes, hemos tenido resultados y hemos ido modificando un poco el proceso. Cuéntenos cómo está la circunstancia, cuáles son las últimas novedades que hay en este aspecto, particularmente en Mendoza. Digo, lo de Macri en la Nación y el gobierno de Cornejo, obviamente, en línea con eso, también hizo un trabajo muy importante dentro de la provincia, ¿no?
Sí. Yo quiero destacar que esto es una política de Estado. O sea, no es de una gestión particular, es de Estado. ¿Qué quiere decir? Que los 24 ministros reunidos en Consejo Federal, ministros de cualquier batería política, han decidido, han tomado la decisión, bueno, son nuestros representantes, de que se implementen estos operativos anuales en el país a fin de tener un indicador más de calidad educativa.
Bien.
Es decir, es una política federal y esperamos que continúen porque es la manera de poder dimensionar, como usted muy bien ya ahí lo aclaró, de dimensionar cómo van los chicos, y eso nos permite ir tomando decisiones, generando planes de gobierno que luego se implementan en las escuelas. Las mismas escuelas pueden ir tomando decisiones de reajustes en sus planificaciones, proyectos institucionales, proyectos especiales, proyectos alternativos, a través de una medición externa a la escuela, como es el aprender. El aprender es un insumo invaluable que aporta objetividad ¿en qué sentido digo objetividad? Una perspectiva externa respecto de cómo están los aprendizajes en la escuela. Quienes somos profesores desde hace muchos años, sabemos que a veces lo más difícil, que la tarea más difícil que tiene un profesor es la evaluación. Entonces, es donde uno más dudita, tiene vacilaciones, aprobó, no aprobó, uno evaluó bien, evaluó mal. En cambio, una evaluación externa, bueno, es una voz que viene desde afuera y nos sirve para ratificar, rectificarse. Es un instrumento más para la toma de decisiones con un valor adicional que es externo.
Bien. ¿Cómo nos ha ido puntualmente en este sentido aquí en Mendoza en este proceso a partir de los resultados que se conocen por estas evaluaciones?
Sí, bueno, usted sabe que esta es la cuarta edición, estamos desde el 2016 en esto. Bueno, los resultados en secundaria, porque este año le toca a secundaria, han venido increyendo desde el año 2016. Pero debo contarle, ya que tengo aquí el dato, que en 2016 se marcó un retroceso respecto con la última medición que había sido con el instrumento ONE en 2013.
¿Sí?
Fíjese, en 2013 en matemática sacó Mendoza una media de 42,2. En 2016, 30,6.
Mira.
¿Me sigue? Bien.
Sí, claro.
2017 subió Mendoza en matemática a 33,2. Es decir, ha habido... y esta es la última medición que tenemos en matemática. En lengua nos pasó algo similar. 2013, en lengua sacamos 61,3 con ONE. En 2016 sacamos 60. 2017, 65,8. Es decir, que en 2017 se va marcando como una recuperación del sistema en Mendoza y en el país, porque nosotros siempre venimos sobre la media del país. Más puntos, menos puntos, pero por sobre la media del país. lo que no significa que esto sea suficiente.
Sí, claro.
Hay supuesto. Que seguir trabajando.
Claramente. Sí. Nos da una posición de contexto, pero desde luego que estamos lejos de lo del óptimo, ¿no?
Sí, querida. Nos hace falta para una autonomía académica de un estudiante de quinto año, necesitamos al menos un 80%. ¿Qué quiere decir autonomía académica? Académica y laboral. Me garantiza que esa persona va a poder desarrollarse de manera autónoma en el mundo laboral y de los estudios.
Claramente,
autónoma. Es decir, tomar decisiones, hacer un proyecto, evaluarlo, contraargumentar, buscar información, seleccionarla, jerarquizarla, sostener el trabajo intelectual o laboral durante horas frente a una pantalla, bueno, como en el caso de ustedes, en un estudio. Bueno, sí, estamos lejos, pero estamos trabajando.
Hay una anécdota y quiero preguntar en este sentido que me pareció enormemente significativa. Hace pocos días atrás charlábamos con un profesional que llegó aquí de vuelta a Estados Unidos, se formó en nuestra Universidad Tecnológica aquí en San Rafael, trabaja en Estados Unidos en cuestiones que tienen que ver con computación, cibernética y software y este tipo de situaciones. Hace más de 10 años que trabaja allá y él nos contaba las cosas que existían y que eran normales y cotidianas hace 10 años cuando él llegó a Estados Unidos, hoy ya no existen ninguna. Y sin embargo, aquí en San Rafael se sigue estudiando la misma carrera que él estudió hace 25 años con la misma currícula, no cambió nada. ¿Cómo estamos en esa parte del contenido educativo?
Mire, justamente no conozco el área de la informática.
Pero no, digo, pero esto lo cito como una referencia nada más.
Sí. Como un ejemplo, porque claro. yo he tenido experiencias trabajando en Estados Unidos, dando clases. Y le cuento que ellos en un punto han retrocedido respecto del punto hacia el cual vamos nosotros, y en otros han avanzado. ¿En qué han retrocedido? Entiéndase retrocedido entre comillas,
sí.
Es decir, que se han ido al pasado. Ajá. Han dado unos pasos, no retrocedido despectivamente, sino que han hecho un retroceso en el tiempo cronológico.
Sí.
¿Me comprende?
Sí, claro.
Bien. En todo lo que tiene que ver con la estructuración de horarios, con la estructuración del formato de la clase, pero ¿en qué han avanzado? En que cada estudiante, por ejemplo, elige un recorrido para su carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un núcleo de materias comunes que siempre hay que cursar, lengua, matemáticos, esas no se las perdonan a nadie, pero uno tiene la posibilidad de rellenar su jornada escolar, rellenar también entre comillas, no es relleno,
sí,
quiero
se entiende.
Especificarla según sus intereses, según, por ejemplo, 4 ofertas distintas para un estudiante de quinto año. Yo tengo que decir lengua, matemática, física, química, pero luego elijo. No es que yo diga, a ver, yo puedo tomar 3 materias de un circuito, por ejemplo, contable, y 2 de uno de un circuito de naturales y 3 de un circuito de lengua.
Uh-huh.
Otro elige, o sea, los circuitos están armados, pero yo de los circuitos armados elijo los espacios que quiero cursar. Para eso hace falta el agrupamiento flexible, que es hacia donde camina la resolución 20, la secundaria 2030.
Bien.
Es decir, que nosotros estamos en un proceso, y esto de que estemos atrás o adelante, yo no sé, creo que son tiempos distintos, que somos sociedades distintas. Estados Unidos es muy diverso, cada estado tiene un propio sistema que tiene los visos de nuestro sistema federal.
Sí, claro.
Las currículas, no sé dónde habrá estado él, por eso le digo esto.
No, pero digo, a ver, básicamente y más allá de las particularidades, que es cierto, usted tiene razón, son mundos distintos directamente,
no son
países diferentes,
todo,
culturas diferentes, inercias, realidades socioeconómicas, bueno. Pero digo, es la plasticidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Mientras ellos, insisto, decía, hay cosas que eran normales hace 10 años que hoy ya no existen, nosotros seguimos estudiando con el mismo plan de hace 25 años en una materia tan dinámica como es esta, ¿no? Que cambia momento a momento. Lo que está en vigencia al comienzo del año, quizás a fin de año, del mismo año, ya perdió vigencia, ya no existe más.
mire, querido, antes de que usted salga de la clase en la misma hora, según entra a dar clase un módulo, entró con una información y salió con otra. Información ética y ciudadana, por ejemplo. Administración tributaria. Usted tiene razón.
Está bien. Bueno, en ese sentido, y con esto cierro, Celia, ¿existe en el gobierno una directriz o por lo menos una intención de orientar la formación y el conocimiento que se imparte en las escuelas hacia un área más específica?
Bueno, esta movilidad en los contenidos de la que hablábamos recién y los procedimientos es un poquito difícil mantenerla porque necesitaríamos, digamos, otra dinámica hasta de distribución espacial de cosas y de cuestiones de infraestructura. Pero desde el gobierno, nosotros este año concretamente, la DGE elaboró un nuevo régimen académico para secundaria concretamente, en donde se proponen otros formatos pedagógicos, seminarios, laboratorios, que tienen que ver con estos recorridos que yo le hablaba, ¿no? De los que yo le hablaba. Otros formatos pedagógicos con otros instrumentos de evaluación, con la posibilidad de los agrupamientos flexibles. ¿Qué es agrupamiento flexible? Que un chico que está en quinto, en primer año, puede estar con un chico que esté en quinto en torno de un interés y no por el ciclo escolar.
Claro, se entiende.
Que se haga, por ejemplo, un club de charlas TED, y a ese club de charlas TED puedan asistir, es un proyecto de la escuela, por eso estamos trabajando con la metodología de ABP, un proyecto de la escuela al que puedan asistir estudiantes de distintos, o sea, por interés y no por edad, de distintos años, preparar charlas TED en un horario, por eso hablamos de agrupamientos flexibles, que el director, en conjunto con los profesores organiza. Aquí lo más difícil es la cuestión formal, el horario, el profesor que no puede quedarse porque tiene que ir a otra escuela. Aquí lo más difícil es la cuestión, esta que le digo, estructural horaria, que tiene aún el secundario. Y bueno, estamos trabajando, porque también hay toda una cultura respecto de esto, y estamos trabajando para adecuarnos a las maneras logísticas del siglo XXI. Lo que pasa es que son procesos, ¿eh? Esto, claro, si uno lo genera de un momento para el otro, lo que acontece es el trauma en el sistema.
Claramente.
Entonces, bueno, hay que llevar un camino procesual.
Perfecto, se entiende perfectamente. Celia, le agradezco
muchísimo.
Bueno,
muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por la explicación, muy amable. Celia Chagab, desde el gobierno escolar, hablándonos de cómo se está evaluando y obviamente los resultados que producen estas evaluaciones dentro del sistema educativo de nuestra provincia.